bienvenidos al podcast David Tuba, un espacio donde hablaremos de la tuba y el bombardino en particular y de la música en general. Con vosotros, David Muñoz.
Hola a todos. Volvemos con las entrevistas a tubistas. Y esta vez es el turno de Cote, es decir, de José Luis Vázquez Vidal, uno de los tubas de la banda municipal de Santiago de Compostela. Espero que os guste. Hola, Cote. Buenas tardes. ¿Cómo estás?
Hola, David. ¿Qué tal? Pues muy bien. Encantado de estar contigo aquí.
Muy bien. Pues nada, lo mismo digo. Para mí es un auténtico placer tenerte aquí, a uno de los tubistas quizás más conocidos en Galicia y, por supuesto, también a nivel nacional, y para mí es un lujo, como no puede ser de otra forma, que estés en estas entrevistas a tubistas. Y nada, muchísimas gracias por tu tiempo, que sé que es muy limitado.
Bueno, en principio, gracias, Dick, por tenerme en este pequeño círculo de entrevistas. Pues es para mí un honor y un placer pues compartir este pequeño minuto contigo.
Muy bien, el placer es mutuo, así que nada. Bueno, eres tubista de la banda municipal de Santiago de Compostela y, bueno, pues cuéntanos quién es Cote o quién es José Luis Vázquez Vidal, básicamente.
Bueno, pues como te has dicho, José Luis Vázquez Vidal es un tubista que nace en el año 71 en Vilanova de Arousa, en plenas Rías Bajas, y empieza a estudiar música con una señora de piano allí en Vilanova, porque con unas gambarradas que hicimos, que le íbamos a petar a su puerta. Y mira tú, y al final la señora pues nos venía a reñir pues con un acento argentino y a nosotros nos hacía un poco de gracia. Nosotros es que éramos una pandilla de mangantes ahí en Vilanova. Pero a mí me quedé con eso, me dijo un día, oye, ¿por qué no venís y os enseño música? Tal, y empecé a hacer pineo de solfeo con ella, y después me fui a la Academia de Jesús Nogueira, que era el director, que es director aún todavía de la Banda Cultural de Vilanova de Arousa, y allí empecé a la edad de 14 años, aproximadamente, a tocar el bombardino. Y nada, después me fui a la banda de Villa García, bajo la dirección de don Fermín Feijóo, y ya con el trombón, y un día, pues haciendo gamberradas, pues cogí una tuba, me puse a hacer el parvo, y don Fermín me dijo si quería llevarla para casa, y bueno, y a eso de los 17, 18 años me la llevé para casa. Mi padre no la quería ver delante, cuando vio entrar con la tuba, dijo, uno de los dos en casa, o los dos no los quieren. Sí, sí.
Esto nos ha pasado a todos, algo parecido, vamos.
Sí, nada, igual, y nada, empezamos ahí. Fermín fue un apoyo muy grande porque el señor era militar, era subdirector de la banda de Marín, fue director de la banda de Ferrol, entonces oboísta, sabía que podría haber un futuro y como músico, entonces él siempre nos apoyó. Muchos que pasamos por esa banda, pues conseguimos tener un trabajo estable como músicos y se lo agradecemos un poco, ¿eh? Y nada, hasta la fecha. Muy bien, vivo en Caldas de Reyes y bueno.
¿Y desde cuándo entraste en la banda municipal de Santiago?
Pues entré en el año 98. Entré en el año 98, hice unas pruebas, bueno, me contrataron, hice así una serie de conciertos, pero antes, después, yo probé la banda municipal de Huelva. Antes de haber entrado en la banda municipal de Santiago.
Eso lo escuché.
Pues eso, y por unos problemas, pero yo me quería ir para Huelva y la que es mi mujer ahora, éramos novios de aquello, yo le propuse de marcharnos y ella pues no le parecía tan buena idea, éramos novios y decía ella, sabe Dios lo que puede pasar aquí, entonces bueno, éramos más jóvenes, etc. Y resulta que nada, que al final pues me quedé en Santiago y quitaron la plaza interina y hice las pruebas para interino, aquella ya había que hacer pruebas, bueno, como ahora, pero bueno. Te pedían una titulación, te pedían tocar una serie de cosas y tal, y después en el septiembre del 98 creo que fue cuando ya probé, perdón, después, eso fue en septiembre del 98 cuando firmé interino, y después ya en el 2002 ya entré como músico funcionario ahí en la banda municipal.
Muy bien, luego hablaremos un poco de la banda, pero quería saber un poco a nivel musical y también por supuesto a nivel tubístico, que ¿quiénes son las personas que más han influido en tu formación o qué líneas sigues, qué líneas de qué corrientes pedagógicas o corrientes tubísticas sigues, porque yo te sigo, nos conocemos desde mucho tiempo y sé que eres alguien muy preocupado por todos estos temas, que estudia muchísimo el instrumento y que encima tiene muchas ganas de seguir, bueno, de seguir planteándose nuevos retos, ¿no? Que eso luego nos contarás alguna cosa. Entonces, pero claro, sí que me gustaría saber quién ha influido en ti.
Pues mira, cuando yo entré en la banda de García, con la tuba, recuerdo que no llegaba una grave, pero yo venía de tocar una boquilla muy pequeña, etc. Bueno, entonces que me dijo, don Fermín, nuestro director, me dijo que estudiara con Santiago Neva, que es un suboficial de la banda de la Escuela Naval Militar de Marín, que era tubista también en la banda, municipal de Villa García, y empecé con él. Y él me enseñó muchísimas cosas, me enseñó a... Claro, me formó, sobre todo cuando él era músico tubista, músico de banda.
Yeah,
yeah. Yo recuerdo lo bien que tocaba puchicatos, ¿sabes? Todo eso que en muchas bandas con muchos tubas profesionales no lo escuchabas. Yeah. Y él me enseñó eso, voy a decirlo entre comillas, a ser un tubista fino.
Yeah,
tengo un amigo que dice, sé un buen tuba, ten buen traje.
Yeah.
¿Sabes? Cuando toques la tuba es como si tuvieras un buen traje. Sí. No fuera a seguir desparrapado, ¿no? Y un poco él me enseñó eso. Fui a clases con él a Marín. Y después también quien me marcó mucho fue Miguel Navarro. Ajá. Él tuvo la Orquesta Nacional. Con él yo empecé aquí en su vertiada en los cursos. Y él me cogió aparte un día. Me dijo, oye, vente conmigo a Madrid. Yo cuando les propuse a mis padres que me iba a Madrid a clases, mi padre flipa. Claro, claro. Porque aquello yo no conocía a Madrid. Es decir, como no iba a Kuala Lumpur ahora. Así. Pero me cogí un autobús, nos fuimos a Madrid un par de compañeros y yo. Y mi compañero, un compañero mío, junto a Enrique Ferrando. Y Miguel tuba de los grandes que hay aquí en Galicia, pues, que tocaba en la municipal, que quiero hacer una puntuación, que decir que yo también quería tocar la tuba porque yo lo escuchaba tocar a él.
Yeah.
Él tocaba con Williams, una Mirafón 86, 88 ya, y yo decía, ostras, y yeah, yo quiero tocar como él y tal.
Sí, sí, sí.
Y fue también uno de los referentes, pero Miguel Navarro fue con el que empezamos a trabajar flexibilidad, a trabajar articulación, a trabajar todas esas cosas. Y las corrientes ahora pues van cambiando un poco y yo creo que lo que tengo muy presente es el tema del song and wind. Para mí es muy importante. Para mí es importante el dejar... Yo dejé de intentar hacer las cosas físicamente y hacerlas más psicológicamente.
Exacto, exacto. De crearlas, ¿no? Que realmente es, hay que crear algo y luego ya es el cuerpo, el que ordena al cuerpo hacer, ¿no? Y es mucho más sencillo si lo hacemos todo desde la creación, que es una de las, bueno, de las pedagogías de Son and Wind, con todo lo que conlleva y con todo lo que nos queda por estudiar y por profundizar en esa metodología que está claro que funciona muy bien, por lo menos a todos los que seguimos esa línea, ¿no? Entonces, bueno, pues nada.
Yo descubrí que hace unos años me cambió la vida, pues hablando con amigos que estudiaban fuera, sobre todo con Tino, que venía a estudiar en Chicago o de Boston, y me decía que las cosas allí funcionaban diferente. Y yo me di cuenta de que tocaba la tuba por fuerza física, no por fuerza mental. Es decir, yo recuerdo estar tocando, estudiando la tuba y estar pensando en otra cosa. Y mi efectividad al 100%, mi efectividad, mi capacidad cerebral no estaba a un buen porcentaje. No. Entonces tuve que reformatearme, y volver a decir, nada, tengo que utilizar más... mi fuerza mental que mi fuerza física. Y yo creo que he cambiado mucho, sobre todo en la efectividad, en muchísimas cosas. He cambiado y en cosas que no le dedico. No le dedico tanto tiempo a la técnica. En cambio, pues no tengo a lo mejor tantos problemas como tenía antes. Porque me tomo las cosas diferentes.
Sí, sí, sí. Bueno, eso que nos hayas contado eso me parece muy interesante. Lo primero porque es un enfoque muy humilde por tu parte de darte cuenta. No, yo estaba trabajando de esta forma que no me estaba funcionando bien. He decidido llevarlo a otro lado porque me he informado, porque he preguntado a gente que se estaba moviendo. Y bueno, es decir, voy a cambiar esta forma de tocar que tengo, que quiero mejorar por esta vía porque me han dicho que esto funciona de esta parte, voy a probarlo yo. Y ahora pues está claro que te está funcionando. Yo creo que todos los que seguimos investigando un poquito, que sentimos la curiosidad de vamos a seguir buscando cosas, pues al final esto es una carrera, quizás una de las carreras más largas, ¿no? A nivel, si tú tocas un instrumento y si eres paciente y sigues trabajando y sigues insistiendo y sigues estudiando, aunque vayas creciendo, pues vas a encontrar quizás pues lo que estás encontrando tú. Yo me voy dando cuenta también de que es todo aquí, todo está aquí. Si tú trabajas bien esto, el resto funciona mejor. Por supuesto ayuda a hacer boquilla, por supuesto ayuda a hacer ejercicios de respiración y todo eso hay que tenerlo, pero si esto está en su sitio, fluye y bueno, claro, pues creas, ¿no? Entonces, así que nada, muchas gracias por este comentario porque me ha parecido muy interesante. Bueno, vamos a pasar a tu actividad principal, que es la banda municipal de Santiago de Compostela. Y bueno, pues quería preguntarte que para ti, pues qué significa ser tubista en una banda profesional, ¿no? Porque me parece algo importante que los que estáis ahí pues podéis trasladarnos, que para ti, ¿cuál es el significado que tiene tocar la tuba en la banda, pues, una banda profesional?
Pues en principio es muy puesto trabajo, ¿no? Ahora mismo es cuando yo me gano la vida. Y vamos, me parece un puesto pues muy, muy significativo. Es decir, yo creo que igual no estamos demasiadamente valorados en España, porque todo el mundo queremos ser turistas de orquesta. Yo el primero, sí, me encantaría tocar en orquesta. Me tuve la oportunidad de tocar en orquesta, varios programas, y programas muy, muy interesantes para la tuba, pero yo no soy tuba de orquesta, es decir, yo soy tuba de una banda. ¿Qué pasa en mi banda? Mi banda no es una banda sinfónica, digamos así, por plantilla tan grande. Entonces, yo esto lo tengo hablado, tengo hecho una vez, que recuerdo, en vivo un curso con unos cursos de Stephen Mead y hacer unas charlas sobre la tuba en la banda. Y hace poco, en Portugal, tomando clase con Roland Stepali, también comentamos esto, porque me preguntaba, no nos conocíamos, yo toqué para él, decía que donde yo tocaba, y yo le dije, ¿en qué orquesta yo tocaba? Y dije, pues no toco en ninguna orquesta, toco en una banda. Y él, yo le explicaba, es decir, ¿por qué es tan importante para mí tocar la banda? Es decir, yo me formé, sí, aún sigo estudiando solos de orquesta, yo me formé mucho en el conservatorio estudiando solos de orquesta, la Valquiria, pues Fuentes de Roma, Séptima de Brunner, etcétera, pero no me formaron haciendo solos de banda. Incluso tocar un paso doble. Para mí, como tubista, es muy importante tocar un paso doble bien. Siempre le pongo el mismo ejemplo, el 1812, ¿no? Por ejemplo, nuestra banda, pues, o una banda como la nuestra, que no es a nivel tan sinfónico, si tocamos música original para banda, James Barnes, etcétera, pero también tocamos muchas transcripciones, sobre todo de zarzuela. Yeah. Y claro, tú cuando estás tocando no eres una tuba, eres un contrabajo. Originalmente estás tocando lo que hace un contrabajo en orquesta. Entonces ahí tienes que cambiar un poco. Tienes que cambiar tu articulación, vibrato, el sonido incluso. Yo siempre pongo de ejemplo 1812 con la introducción, que ahí tocan los metales, la orquesta, la sala tuba tocando pam, patam, pim, pim, todo eso. Pero de repente empiezan los contrabajos de la orquesta, sol, fa, mi, do, si, la, sol, mi. Y solo tiene la tuba en la banda. Uh-huh. Y mucha gente toca como si fuéramos tubistas, o como si estuviéramos tocando la Valquiria, o como si estuviéramos tocando el fragmento anterior. Y yo creo que no es así, debemos cambiar el chip en ese momento y tocar como hacen los contrabajos, con vibrato, en el arco, en el mástil, con el arco muy tenuto, sin articulación. Ese es el problema, ¿sabes? Yo creo que para mí, no voy a decir que es un tuba de banda, hay que ser muy inteligente, pero yo creo que tenemos que tener esa chispa. Tenemos que cambiar, y hay que cambiar mucho el chip. Para mí, hacerlo bien es así. Sí. Yo tengo escuchado bandas y tocar tubistas esto y meterle unos castañazos al sol de molese. ¡Sol, fa, mi, do, si, la! Y digo, ostras, esto no es, originalmente no es así. Tchaikovsky no escribió esto así. Lo escribió para contrabajos y los contrabajos entran con un vibrato, un esforzando, pero un arco, en una cuerda, no un esforzando de aire, con una articulación, etc. Es uno de los ejemplos que puse. Stephen Mill me decía que tenía mucha razón. Y casualmente hace poco, hace un par de años, pues Roland Stepali también dijo que pues sí, es verdad, es cierto.
Es totalmente cierto. Y lo que dices, porque al final, comentando con tubistas profesionales, tubistas profesionales de bandas, ¿no? Como Agustín, de la banda municipal de Alicante, y estuvimos comentando esto también, ¿no? Que el tuba de banda tiene que ser súper flexible porque tiene que saber qué función está cumpliendo en cada momento. Y yo siempre vuelvo al mismo sitio, tiro un poco de hacia mí, hacia el conservatorio, que seguimos. Yo creo que es así, salvo excepciones, por supuesto, que lo sabrá, pero esto no se enseña tanto en los conservatorios. Y por supuesto, claro, los chavales van y tocan en bandas, y habrá profesores que digan, oye, cuidado, cuando depende de la función que hagas. Pero no es algo que esté a la orden del día y que esté en un programa y que se diga y que se trabaje. Vamos a ver, porque la mayoría de los solos que se preparan para bandas, cuando la gente va a pruebas de bandas, se suelen pedir obras originales o solos originales, con alguna cosa, por supuesto, que puede ser también transcripciones. pero como dices tú, una grandísima parte del repertorio para banda son transcripciones. Y evidentemente lo que tú haces es fruto, por supuesto, del trabajo personal, pero de la experiencia, ¿no? De decir, esto no funciona. Y creo que eso, bueno, y era una de las razones por la que me interesaba mucho charlar contigo, es que un tuba de banda tiene que ser mucho más flexible, bueno, y tener mucha más formación que la sola esta de tocar repertorio orquestal, lo más fuerte o lo más, bueno, dependiendo un poco de los estilos. Pero sí que me parece interesante que hagas ese apunte de la necesidad de que en la banda tenemos que saber qué función estamos cumpliendo, ¿no? No solo a nivel armónico, sino a nivel de si esto es más de tuba y va con los metales, o si esto es función con trabajos, entonces tengo que cambiar la articulación, cambiar mi sonido, y bueno, pues me parece muy acertado tu comentario y fantástico.
Sí, bueno, en la orquesta, perdón que te interrumpa, en la orquesta también ocurre, es decir, cuando tocas con son trabajos o cuando tocas con la sección de trombones o la sección de trompas, o posiblemente cuando tocas Bruckner o cuando tocas Tchaikovsky o cuando tocas Mahler o cuando tocas Prokofiev, ¿no? Hay cosas que cambiar en la articulación, etcétera, pero me refiero que ahí el cambio es más notable.
Sí.
Yo creo que el cambio es mucho más notable.
Claro, porque es que además tienes a los contrabajos que te das cuenta que tú vas con ellos, ¿no? En ese momento, o vas, sabes con qué sección vas, entonces es mucho más fácil, digamos, sentirte con ellos. Pero cuando estás tocando en una banda, la sección de las tubas tiene que saber la función. Entonces, hacer el cambio no es tan sencillo, porque, bueno, pues si no lo tienes claro o vas pensando en otras cosas, pues a lo mejor pues sigues tocando de la misma forma. Y bueno, pues por ahí.
Sí.
Por ahí
eso es complicado. Y después los maestros que te tocan, que a veces te piden piano, pianísimo, y ellos son directores de orquesta y vienen a dirigir la banda y están acostumbrados a escuchar un contrabajo y en la punta del arco, y dices tú, joder. Pero bueno, son gajes del oficio, es decir, hay que prepararse para eso y ya está.
¿Y cómo te preparas? Porque esa era la siguiente pregunta.
Pues ahora mismo, pues mira, soy muy curioso, siempre fui por naturaleza muy curioso, me encanta hacer cosas y no ser monótono, porque a mí me aburre mucho la monotonía. De hecho, lo que antes comentaba, es decir, preparo audiciones de orquesta, pues me apunto a una orquesta, pues ¿por qué? Porque así preparo los solos y estoy intentando estudiar. La última vez que fui a hacer la prueba a London Symphony, pasé a la segunda ronda y me busqué la vida pues estudiando como pude. Es decir, tenía las dos tubas en casa montadas, la de fa y la de do, la tril, y venía con los niños del conservatorio los llevaba a dar la ducha. Mientras ellos iban a la ducha, yo cogía la tuba y tocaba pues Fuentes de Roma, cogía la de fa, tocaba Primera de Mahler, etc. pero yo ahora estoy mandé la inscripción para la Filarmonía de Zúrich y a ver si me cogen, pues iría allí también a hacer audición, me encantaría. ¿Qué pasa? Eso me hace sentir activo. Claro. También tengo una cosa, el día que me jubile no vuelvo a tocar.
Ya, no, está bien, me parece bien. Pero,
dejo de...
Claro, pero demuestras, aún así estás demostrando algo que no es muy común, por lo menos en lo que yo conozco, que es una actividad muy grande con la tuba, buscando, es muy raro que alguien como tú, que tiene un puesto fijo en una agrupación musical, diga, voy a hacer pruebas de orquestas, claro, sabiendo claro. Casi que si aunque te cojan, no vas a ir, a lo mejor, o posiblemente no vayas porque tienes una...
Sí, sí que voy. Lo tengo muy claro, mi familia también lo tiene muy claro. Si me cogen, marcho, pero mañana.
Sí, muy bien, nada, mejor, mira.
No. No, mira, retomando lo que me decías antes. Nada, mi forma de prepararme es esa. Eso me motiva, ¿sabes? Y por esa curiosidad que tengo y esa inquietud, soy muy inquieto, soy muy grande y muy pesado, pero dentro soy un niño inquieto, de verdad. Y me gusta aprender, y me gusta escuchar a otros tubistas, y me gusta quedar con otros para que me enseñen, ¿sabes? Necesito aprender, necesito aprender porque tengo eso dentro que necesito tocar bien para mí mismo. Es decir, que eso se traduce después tocar hacia afuera, porque es decir, no vale de nada tocar bien para mí mismo cuando después tocas mal hacia afuera, ¿no? Pero necesito estar así. Eso me hace sentir bien, me hace sentir cómodo. Y además me pasé muchísimos años yendo a Madrid a clases, sin dormir, sin comer. Muchos amigos lo saben, que íbamos juntos. Para ahora tirar la toalla, es decir, no, para ahora... No. Hay que seguir. Ahora eso sí, ya vuelvo a repetir. Cuando me jubile, se acabó. Donaré todas mis cosas aquí. Y esto va a quedar presente, porque mi mujer y mis amigos le dicen, eso no lo vas a hacer nunca. Pues ahí lo he de donar todos mis libros, que soy un friki de los libros originales, tengo libros, CDs y tal, tengo una lista de libros, pues voy a donar a diferentes conservatorios, escuelas de música que fueron afines a mí por amistades o por estrechamiento laboral, etcétera. Pero sí que la tuba A lo mejor posiblemente me ponga a aprender a tocar el contrabajo. Ya estuve aprendiendo una temporada, ya tuve que ir a tocar en una alegría, pero la tuve que dejar. Entonces, y nada, y mi preparación es muy básica. Es decir, yo, como dice uno de los grandes de este país, de la tuba, José Manuel Redondo, todos los días hay que ir a la azotea a fregar y al sótano a barrer. Y entonces es un poco mi teoría. Todos los días hago los ejercicios, sobre todo los de Crisolca. Descubrí, estando en el conservatorio, en la cafetería, con mis hijos, cuando no había aulas para estudiar, pues me cogía el móvil y escuchaba sus calentamientos que hay en YouTube, que todo el mundo puede acceder a ellos. Me parece muy, muy interesante lo que él dice, en piano, Rich Butler, etc. Y estoy estudiando sus cosas. Ahora mismo, dependiendo de la hora que llegue por la mañana a Santiago, pues yo intento llegar siempre media hora, tres cuartos de hora antes. Hago algo de ejercicio de estiramientos físicos, pero muy poco. Y después sí, hago un tipo de calentamiento donde sobre todo mi articulación, sobre todo le doy mucha importancia a la articulación, porque cuanto más mayor nos hacemos, uno de los músculos que pierden fuerza, no pienses mal, es la lengua. Entonces, es por eso que siempre tengo que tener preparada mi articulación. Y además es uno de mis talones de Aquiles, mi articulación simple. Por eso siempre estoy dándole mucha caña a ese tipo de estudio. Pero bueno, lo demás... Rosu, Tarvans, en casa cuando tengo tiempo, y Fink a dos octavas, tres, lo que sea.
Pues nada, la verdad que muchas gracias por contarnos cómo lo haces, y en mi opinión eres todo un ejemplo para todos los tubistas. De verdad, te lo digo de verdad y de corazón, que ya nosotros hemos hablado mucho y estamos muy en contacto, y te veo una persona, lo que dices, muy curiosa, y eso, en mi opinión, te honra. Así que nada, estoy encantado de tenerte aquí porque eres todo un ejemplo.
Soy uno más. Bueno. ¿Sabes qué pasa, David? Que yo cuando pongo la tuba encima de las rodillas disfruto.
Claro, claro. Sí. Yo estoy igual que tú, pero eres uno más, por supuesto, pero eres alguien que hace ciertas cosas bastante diferente a muchas personas, entonces... Me parece, por eso me parecía muy interesante charlar contigo y que nos contaras todas las cosas que haces. Y ahora quiero que, para ir terminando, acercándonos al final, quiero que nos cuentes algo que, bueno, yo lo sé porque charlamos bastante este tema, que es tu afán por probar tubas. Y sé que estás ahí buscando siempre algo nuevo y te pruebas una tuba y otra. Y bueno, pues me gustaría, evidentemente está dentro de este afán tuyo de la curiosidad, ¿no? Que nos cuentes qué instrumentos estás probando últimamente o cuáles tienes ganas, y luego también, para que no se me olvide, es qué piensas de las tubas en si bemol, ¿vale? Vale. Para banda, para orquesta, bueno, un poco para tuba, pero me parece interesante que alguien como tú nos dé su opinión.
Respondo a lo que me decías. Te digo... el tema de probar tubas no está también a todo el alcance que a mí me hubiese gustado, ¿no? Es decir, me gusta probar tubas, pero no puedo, o no tenemos aquí una tienda donde podamos ir y podamos probar tal. Entonces, yo sí te digo, he probado tubas buenas. Hace poco estuvo Javi Castaño aquí con nosotros, estuvo en Galicia, estuvo en mi casa y estuvimos haciendo repertorio de orquesta. Yo quería tocar para él por el tema de las pruebas de Zurich y he tocado con su Walter Nixon, es una tuba que me encanta. He tocado con la Baer, es una tuba también espectacular. Yo toco una BS, una PT7, es una tuba que, bueno, que está bien, pero yo la modifiqué, le corté el tudel porque había una serie de cosas que quería cambiar. Y bueno, es una tuba que va bien. ¿Qué pasa? Que he ganado, pues, sobre todo en las modificaciones que hice, he ganado en algunas cosas y perdido en otras. La tuba BS esta es una tuba que suena muy bien por registro medio agudo, pero por el grave no me gusta tanto. De hecho, cuando cojo otras, el Mi Natural, sobre todo el 2,2, 3, 4, sale genial, y en la mía, pues si me hace shift, pues hay que andar a modificar ahí mucho la embocadura, etcétera, etcétera. Pero bueno, ¿qué pasa? Que sí, soy un friki también. Mi hijo me dice que soy, me como mucho el tarro con este tema. Yo soy un friki del sonido. Yeah. ¿Y qué pasa? Que igual mi cerebro funciona mucho más rápido que yo. Es decir, me exige más de lo que yo puedo dar. Pero claro, es lo que antes comentaba, ese afán y esa inquietud que tengo es que hace que yo tenga que ir igual que mi cerebro. Y mi cerebro escucha, por ejemplo, a Warren Deck tocando cuando tocaba en la Filarmónica de Nueva York. aquellas famosa segunda, tercera, séptima de Mahler y todo este gal con Leonard Bernstein, y yo digo, yo es que quiero sonar como este tío. O yo escucho a Pocorni y digo, Pocorni es que es impresionante su sonido, ¿no? Y quiero llegar ahí, pero bueno, esa es mi meta, es decir, ¿sabes? Hasta que me jubile, como digo yo, esa va a ser mi meta, intentar mejorar mi sonido. ¿Y qué pasa? Y mi hijo muchas veces estudiamos juntos en casa, tocamos sobre todo cuando ahora estoy a preparar el tema de la orquesta de Zurich, pues tocamos muchos solos de orquesta juntos, etcétera. Y él me dice, joder, papá, si te suena bien y tal, pero yo no estoy todavía convencido. Yeah. Tuve infinidad de tubas, las cambié, ahora estoy pendiente de una Wessels en Fa que me llega para quedarme con ella. ¿Qué pasa? Tampoco soy una persona que toque demasiado, por mi trabajo no toco demasiado en Fa, pues tampoco me interesa tener una tuba excesivamente buena en Fa. Pero sí me interesaría tener una tuba, sobre todo para mí, en Do. ¿Y qué pasa? Estuve probando algunas tubas que me impresionaron. No es una tuba que yo me vaya a comprar, como esto, por ejemplo, la Thomann, que es un estilo a la Thor, sí, un modelo muy parecido a la Thor. Es una tuba que hace poco estuvimos con la Brassband, vinieron tubistas niños con esas tubas, etcétera, y las probé, y es una tuba que me impresionó de verdad gratamente. La San Petersburgo también la probé, es una tuba de una 4 cuartos que me gustó muchísimo. Pero estoy ahí con... no tuve la oportunidad de probar las Wessex, las York, estas Chicago York en Do. Sí, y gente que las probó en Madrid. Yo estuve hablando con gente, oye, si vas a Madrid, que yo no puedo por problemas laborales y tal, por trabajo, por probar y tal. Y toda la gente me dijo que era una tuba espectacular. Pues, o también me hablaron mucho de la Eastman, una tuba también. Yo hablé con Aaron Tyndall, que la estuvo probando, y él me dijo que era una tuba que le encantó. Vi unos vídeos de Chris Olka tocando con ella, y también me hablaron de gente que la probó en Estados Unidos, en el Midwest Clinic, y gente profesional, gente y también les impresionó para bien. Entonces estoy ahí, ¿qué pasa? ¿No? Ahora mismo con tres hijos estudiando, pues, etcétera, con un sueldo pues más o menos medio, no te puedes permitir el lujo de ir al banco y pedirte 20.000 euros para comprarte una Walter Nissen o 25.000 euros para comprarte una Lambert Handmade, por ejemplo. Pero si estas tubas funcionan bien, pues a lo mejor con el tiempo, ahora voy a esperar a que venga la de Fa, meterle caña a la de Fa, todo lo que no le meto hasta ahora, porque me tuve una Mirafón, una del Canto, que era muy buena tuba, me gustaba mucho, de Goldmessing, la banda de Goldmessing, la vendí. Por eso, porque soy un cabeza loca. A veces hay cosas que de verdad que me arrepiento. Una de las cosas que me arrepiento es haber vendido una Hisbrunner que tenía en Fa, que ahora creo que se la compró Franqueiro, que es un gran tubista también, y uno de los grandes de aquí, yo creo que sí, el más grande, pero, y mira tú, y quiso volver a mis manos y al final se quedó con ella. Yo le aconsejé que esa tuba, pues, y fue una de las que me arrepentí vender, porque era una tuba que, impresionante. Pero bueno, es decir, nadie es perfecto, hay que, bueno, es decir, coger las culpas, echárselas al hombro y tirar para adelante y ya está. Ahora voy a esperar a que venga la Wessex. Y a lo mejor con el tiempo, pues, si puedo ahorrar un dinerito, pues a lo mejor me compro una Wessex o una Eastman para mí.
Yo tengo muchas ganas de probar, de hacer una buena prueba a las Wessex. La probé en este modelo que comentas, lo probé en ETIB y pues como a todos nos sorprendió gratamente, nos gustó mucho. Y también tuve la oportunidad de tocar una Eastman en Si bemol y de un tubista colombiano y me quedé muy sorprendido de cómo sonaba, lo fácil que sonaba esa tuba y cómo sonaba, es decir, cómo, lo grande que suena y lo fácil. Entonces, bueno, pues son tubas que sí que me gustaría hacer un análisis más tranquilo, no ahí tocando entre mil y tal, y que es lo que suele ocurrir cuando se prueban tubas en los festivales, pero pues sí que tengo ganas de probar, sobre todo una Wessex de forma tranquila. Esa tuba en Fa también tuve la oportunidad de probarla y me parecía que estaba bien en relación calidad-precio. Entonces, bueno, pues hay que ir probando esos modelos porque además tienen unos precios muy competitivos.
Sí,
y
sí.
Ahora mismo, imagino que serás de la misma opinión, las tubas profesionales se han subido totalmente de precio, me parece, están desorbitadas en mi opinión.
Sí.
Más que nada, no es mi opinión, pero es que hay mucha gente que me escribe que me pregunta justamente por esos modelos más asequibles. Entonces, bueno, está claro que ahora mismo tubas de 8.000, 9.000, 10.000 están, en mi opinión, demasiado alejadas de lo que es la realidad de los sueldos medios de España. Entonces, bueno. Así que nada, ¿y qué piensas de usar tubas en Si bemol? Que sé que pues también las hay buscando.
Yo estuve probando tuba de Seymour, te digo. Estuve 3 meses estudiando con la tuba de Seymour. Un amigo mío, que toca la banda de Valladares, me dejó una en Seymour. El chico es tubista, es muy buen tubista, es un cumplidor nato. ¿Qué pasa? Que por su trabajo, él trabaja pues informático en aeropuertos, está volando seguido, está en el aeropuerto Sonson Jaume en Palma o está en Bilbao. Entonces él, cuando estaba él fuera, me dejaba su tuba. ¿Por qué estuve probando esto? Porque me apunté para la orquesta Strasskapelle de Dresden y ahí piden tuba en si bemol y fa. Entonces yo no tocaba tuba en si bemol y no me quedó más remedio que, mientras no sabía si me iban a aceptar o no, pues ponerte al tajo. Y ahí estuve 3 meses que dormía con la tuba bajo la almohada, sinceramente. Y bueno, y me gustó. Fue una tuba que me... claro, no estoy acostumbrado a tocar en si bemol. De hecho, vuelvo a tocar en do. Es decir, mi trabajo con la tuba en do, ¿no? Pero, ostras, me quedó esa espina. Esa espinita. Y esa tuba, la Fafner, la Melton Fafner, era una tuba que me sorprendió también mucho gratamente. Yo le metí también, digo la verdad, yo le metí mucha caña. Y quedé pensando sobre ella. Después, al final, no pude hacer las audiciones porque no me aceptaron. Evidentemente, por currículum, pues seguro que... Sí. Ahora debió quedar desierta porque vacante, porque la vuelven a quitar. En Mubac, podéis verlo. Pero nada... ¿Qué pasa? Que tiene cosas de afinación. Yo, por ejemplo, las bombas no podía mover la cuarta y la primera para mí era esencial moverlas, sobre todo para el si natural, el mi grave, sobre todo para hacer Fuentes de Roma o la Valquiria. Pero si la tuba está de mano, pues de tu mano, es decir, si puedes mover bien esas bombas, pues no, yo creo que se podría hacer un gran trabajo con ella. Yo ahora, pues a lo mejor pues le cogí manía, no es que le cogiera manía. Pero me quedé un poco chafado por eso, de estar ahí metiéndole caña día y noche y casi sin comer ni beber, y que te digan, mira, no puedes hacer la audición. Evidentemente no iba preparado al 100%, porque en 3 meses no te preparas una tuba al 100%, sobre todo son los orquestas tan complicados como para mí era la Valquiria, y yo empecé a cambiar posiciones, no transportaba, directamente cambiaba posiciones. Pero bueno, me quedé un poco fastidiado en ese sentido. Pero sí es una tuba que, claro, todos los instrumentos de la banda están en si bemol, casi trompetas, trombones, bombardinos y tal. Entonces, yo creo que daría un muy buen resultado. Yo creo que hay gente que sí que toca en si bemol, por ejemplo, en la banda municipal de Bilbao, creo que Marcos toca en si bemol. Y es, no sé, yo es algo que sí me gustaría experimentar. ¿Qué pasa? Que no tengo el poder adquisitivo de decir, voy a comprar una si bemol y voy a estudiar durante 6 meses. Y en los 6 meses voy para la banda y todo, digamos. Posiblemente sería un tío muy feliz. Seguro, ¿eh? Te lo aseguro. Sí, ¿qué pasa? Tiene un registro agudo un poco más complicado, que hay que centrar más. Pero eso es todo a base de, como digo yo, a base de zapatilla, a base de darle caña. Pero claro, ahora mi tuba es en do, entonces yo con 46 años, ponerme ahora otra vez a formar en otro instrumento para mí es un poco, no pesado, y ni, pero sí, a lo mejor, pues... me daría un poquito de pereza. Pero yo lo hice y me sorprendió mucho. Posiblemente eso, si tuviera poder adquisitivo, compraría una buena tuba en do y también compraría una si bemol. Y a lo mejor daría que hablar tuba si bemol en la banda.
Sí, yo opino que sí. Y es más, la pregunta que te quería hacer es si no crees que España debería empezar a plantearse, los tubistas españoles y los conservatorios, a enseñar, por supuesto, tuba en si bemol ya en serio, desde enseñanzas profesionales, ¿no?
Sí, yo creo, sí, y te digo por qué, por la oferta laboral. Es que, bueno, tú conoces esta página, vas a Mubac y todas las orquestas en Alemania que piden tuba, todo el mundo tuba en si bemol. Y te puedes presentar, es decir, nadie te va a pedir tuba en do, pero sí te van a pedir tuba en si bemol. Es decir, yo voy a poder hacer una audición a London Symphony, y allí había muchos, uno de los que hizo trial con la orquesta, es un belga, se llama Jan Schoenex, creo que es. Y él tocó en si bemol. Allí mucha gente tocaba en si bemol y fa. Los británicos de allí sí que tocaban mi bemol. Sí. Casi todo el mundo tocaba en mi bemol. Pero la gente que viene de afuera, yo estuve cuando estábamos haciendo calentamiento allí para hacer las audiciones, además en el archivo de la London Symphony, y estaba un chico francés, estaba un chico de un rumano, había más gente, y todo el mundo eso. Todo el mundo tocaba con si bemol y con fa. Y fue algo que me sorprendió. Y me sorprendió, ¿no? A decir, ostras, ¿y por qué? Me sorprendió preguntándome por qué nosotros no. ¿Sabes? ¿Por qué nosotros no? Y ellos, y tocaban, yo los escuché tocar y tocaban muy bien. Pero nosotros tenemos la tradición de do. En Estados Unidos también tenemos una tradición de tocar el do, no pasa nada. Pero
sí, lo sé. El problema es que Estados Unidos, como tú bien sabes, el mercado es muy competitivo, pero hay mucho más. Y aquí es que yo pienso que, y además nosotros somos, ya tú, tenemos que considerarnos europeos. Y como tal, creo que hay que ir a... Si queremos ser tubas de orquesta, no queda más remedio. Y yo, por lo que veo, por todo el mundo, por lo que hablo, donde hay más orquestas profesionales es en Alemania y Austria. Y allí se pide tuba en si bemol. Entonces, creo que nos estamos poniendo un poco la zancadilla en este aspecto. Porque comprarnos tubas fantásticas en do está muy bien, pero si ya de entrada no van a admitirlas... Yo juraría que en España... perdón, en Alemania solo hay un tubista que toca en do. El resto es en si bemol. Y es que yo toqué la Fafner y, bueno, es una tuba que es fantástica, con sus cosas, por supuesto, pero requieres un proceso de años hasta que tú te habitúas a saber cómo se articula, cómo se afina, cómo, todo. Es decir, porque eso es una cultura. Igual que nosotros tenemos la cultura de tocar en do, ellos es la cultura de tocar en si bemol.
Yo quiero recordar a Thomas Walsh, que era el tubista, en paz descanse, creo, era el tubista de Filarmónica de Múnich, tocar con tuba en do con una Warren Deck plateada. Uh-huh. Y quiero recordar tocar ahí. Y ahora hace poco estuve viendo una segunda de Mahler, además, y estaba de primer trombón David Rajano, es un tío que me encanta, es espectacular como toca.
Sí, sí.
Y dirigía a Valerier 10 y el tubista, un chico joven, tocaba con tuba en siena. Pero bueno, ese es el tema, es decir... Se podría enseñar, es decir, podríamos tocar tuba en do y tuba en si bemol, ¿por qué no?
Sin duda.
Es importante. Yo tengo un alumno que empezó con tuba en si bemol y ahora está tocando tuba en si bemol, pero una vez en una tigre de plástico de estas y ahora le compraron una normalita y está ahí tocando, es un chavito joven y muy bien, y encantado de la vida.
Claro.
Pero bueno.
Pues nada, vamos terminando el cote y nada, más o menos nos has contado ya, pero es la pregunta que hago para todo el mundo para finalizar. ¿Y es cómo ves el futuro laboral de la tuba y el bombardino en España o en Europa? O en el mundo, pues, ¿verdad? Lo que tú veas.
Pues el futuro en España, sobre todo, pues... yo espero que las cosas cambien. Sobre todo a nivel cultural. Y que empiecen a poner puestos de trabajo. En condiciones. No digo que ahora mismo no lo sean, pero en condiciones. En las bandas municipales, en las orquestas, en las orquestas... Un tuba, no te queda más remedio, hay un tuba y se acabó, ¿no? Pero las bandas municipales, nosotros en la banda municipal de Santiago somos dos, pero ¿por qué no podríamos haber sido tres? Es decir, por la banda municipal de Santiago somos 40, pero no podemos ser 50. ¿Entiendes? Yo me refiero a la oferta laboral, ya, es decir, no solo para los tubas, sino para todo el grupo, bombardinos, trombones bajos, etcétera. Eso es lo que tenemos que concienciar a estos, a nuestros dirigentes, que son los que mandan, son los que administran el dinero público, ¿no? El dinero que sale de las arcas de nuestros bolsillos, de nuestros impuestos, tienen que empezar a valorarlo y decir, no, la cultura es muy importante, los pueblos se determinan por su grado de cultura.
Sí, sí,
sí. Y una de las cosas que siempre digo lo mismo, aquí le dedicamos más tiempo a cosas que son, a lo mejor no son tan necesarias. Yo sé que en muchas escuelas por ahí en Europa le dedican mucho más tiempo a la música y a la gimnasia.
Claro, claro.
El deporte y el ejercicio físico y la música es muy importante para los chavales. Y aquí nos estamos dedicando pues una horita o dos, etcétera, etcétera. No, no, no. Hay que... ¿Qué pasa? Que un pueblo oculto también es más difícil de manejar.
Ahí está, ahí tienes la respuesta a tu pregunta, sí, está claro.
Pero bueno, yo digo a todos que no tiene la toalla, que no se rinda a nadie y que todo el mundo tiene que darle caña. ¿Qué pasa? Que la oferta es mucho más complicada, la demanda es menor y entonces la gente más preparada es la que se coloca. Pero todos tenemos, nosotros, digo yo, los españoles tenemos ese corazón que muchos no tenemos, o muchos no tienen, ¿no? Digámoslo así, ¿no? Y eso es lo que nos hace ser especiales.
Yeah.
¿Qué pasa? Que no tenemos esa disciplina, que otros no tienen ese corazón, pero tienen esa disciplina. Y como digo yo, muchas veces yo tengo uno en casa, yo vivo con uno en casa que tiene mucho talento, pero digo yo, amigo, con el talento no se vive, hay que trabajar. Ahora, con talento y trabajo duro, llegas a ser uno de los grandes. Ahí tenemos uno de los grandes trompetistas a nivel ahora mundial, que es Esteban Batallán, que es de aquí de al lado, es gallego, que está tocando casi fuera de Chicago, está tocando en Hong Kong y tal, solista en Chicago, sentado en la silla de Hershey. Eso es a nivel mundial es lo mejor, es decir, y ahí está, talento y trabajo, pam, a Chicago Symphony, a la cúspide de la pirámide, a lo que todo el mundo, sobre todo los músicos de metal, soñamos, estar allí sentados, ¿no? A lo de Pokorny, a lo de Friedman, a lo de Vernon, a toda esa gente de Gilgrist, eso es, y él está. Y él nos puede venir y contar cómo se trabaja allí, cómo tocan, y dice, bueno, eso es especial. Y decimos, tengo la suerte de conocerlo como persona, y es un grande, no solo ya a nivel musical, sino a nivel personal. Y bueno, y eso es lo que tenemos que aprovechar, para seguir esa senda.
Claro, sí. Pues nada, Cote, un auténtico placer, me ha encantado esta entrevista, yo creo que va a gustar muchísimo. porque nos has demostrado cómo eres y todas tus, todos tus intereses y tus ganas de seguir creciendo con la tuba, independientemente de todo lo que estás haciendo y de tu vida, que según vamos creciendo todo se complica, ¿no?, con familias y todo. Entonces, nada, un auténtico placer. Muchísimas gracias por tu tiempo y nada, nos vemos pronto.
El placer es mío, David, tener que estar aquí compartiendo estos minutos contigo. Aquí estoy para lo que necesiten, toda la gente que todos los tubistas. Yo soy feliz compartiendo un café con un tubista y hablar de la tuba y hablar del sonido y hablar de muchas cosas. Yo soy feliz así. Pero bueno, es para mí un honor estar aquí y aportar lo poco que yo pueda aportar, pues dejarlo aquí patente en este vídeo. Y para mí, de verdad, muchísimas gracias a ti por contar conmigo para esto.
Muy bien, pues nada, un saludo.
Igualmente, gracias, David. A todos, un saludo para todos. Gracias. Chao. Chao.